Muy buenas tardes, es la 1:30, es hora de información en Radio Martí. Opositores cubanos responden a la escalada represiva del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional del día 24. Ibé Pacheco tiene esta información.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se suman a una huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo contra quienes promueven la campaña Vota No, que convoca a los cubanos a no dar paso a una nueva constitución que legitima el sistema imperante en la isla. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, inició el ayuno el lunes después de ser detenido y golpeado durante el allanamiento a la sede nacional de la organización opositora en Santiago de Cuba.
Se suman varios activistas a la huelga de hambre, por ejemplo, Carlos Samuel Oliva Torres, Tomás Núñez Matariega, conocido ya porque protagonizó una larga huelga de hambre y reclamo de su libertad.
Un total de 8 viviendas fueron allanadas el lunes por fuerzas del Ministerio del Interior. Se llevaron todo, precisó Ferrer, entre lo más valioso, una lista de personas destinadas como observadores.
Rompernos ese trabajo es una de las más claras muestras de que no hay referendo, hay una farsa bajo coacción.
Durante los allanamientos se llevaron a cabo múltiples detenciones.
Aníbal Ribó Figueredo continúa detenido y el tunero Osmani continúa detenido.
En la capital, el disidente Antonio Rodiles llama a los cubanos a boicotear el referendo constitucional. Rodiles manifestó que las detenciones de colaboradores de esta campaña han sido utilizadas por el régimen como una advertencia.
También una amenaza, que no iba a permitir que aquí ocurra ningún tipo de protesta, que Cuba no es Venezuela. Ellos van a escalar muchísimo porque tienen temor de que realmente ese día se manifieste algo que es lo que ellos no tienen en el guión.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
Periodistas venezolanos rechazan la afirmación de Nicolás Maduro sobre la existencia de una guerra mediática contra su gobierno. Así lo manifestaron a nuestro colega Amado Gil y dijeron que lo que hay en Venezuela es temor a la verdad.
En medio de la aguda crisis económica que enfrenta Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una campaña para promover inversiones en el país, pero al mismo tiempo denunció que el mundo mantiene una guerra mediática contra Venezuela con la intención de alejar a los inversionistas.
Cuando todos los noticieros del mundo abren con sus noticias de nuestro país, para no decir sus mentiras de Venezuela.
Una vieja táctica para ocultar la verdad, dijo la profesora de periodismo de la Universidad Central de Venezuela, Gloria Cuenca.
La verdad es un término que está reñido con la gente que tiene un pensamiento totalitario y comunista como Maduro. Nada que sea verdad o veraz, que es lo que más usamos los periodistas, veraz significa que se pueda comprobar. Es interesante para ellos. Ellos viven en la mentira y hacen vivir a la gente que cree en ellos en la mentira, que de una manera bastante conocida hoy en día, pero todavía no suficientemente estudiada y analizada, siguen creyendo mentiras.
Pero la culpa de los problemas internos del país no solo recaen en la prensa. Según Maduro, Estados Unidos es el culpable de la escasez de alimentos y medicinas. Afirma David Nateras, periodista y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Venezuela, que esta es una estrategia de Maduro inducida por el gobierno cubano.
Ese proceso que se está cumpliendo aquí lo denuncié hace más de 15 años en mis intervenciones en la Sociedad Interamericana de Prensa. El proyecto cubano de control social y de dominación del país.
De igual forma, Nicolás Maduro niega que el país esté sumido en una crisis humanitaria. Amado Gil, Radio Martí.
Control de audio, Otón Madariaga, voz informativa, Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami les vamos a presentar hoy a un hombre que es muy especial porque en su vida ha hecho muchas cosas y muchas le faltan hacer aún. Ha sido político, ha sido promotor de deportes, ha sido guerrero en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero básicamente ha sido una persona que se ha preocupado por los demás, que es en definitiva lo más importante que debe hacer un ser humano. Se trata de Julio Martínez. Julio Martínez fue alcalde de la ciudad de Hialeah, concejal, comisionado, ha sido promotor de boxeo, conoce de esta disciplina del deporte extraordinariamente y comenzó su vida luchando contra el comunismo en Vietnam. Bienvenido, Julio. ¿Cuándo tú llegaste aquí a los Estados Unidos? Prácticamente había muy pocos cubanos. Me decías que llegaste en el 1954. Y esto es importante de reseñar, porque tú naciste en Cuba. ¿Dónde naciste en Cuba?
Bueno, yo nací en Santo Suárez, pero me crié en Mantilla, en la ciudad de La Habana. Mi padre era guagüero de la Ruta 4. El dueño de esa entidad era un hombre que fue muy conocido aquí también, Elpidio Núñez, que después...
Elpidio Núñez.
Él era el presidente de la Ruta 4 y después tenía varias otras rutas en La Habana y en las afueras de La Habana también.
Y deciden tu familia venir a los Estados Unidos ya antes del triunfo de la revolución.
Correctamente, mi padre era un hombre que tenía mucha visión, un hombre que le gustaba mucho la democracia, y él vio que lo que venía, creo que ya en esos momentos, o ya se había presentado Fidel Castro en las montañas de Oriente, o estaba a punto de hacerlo. Y él tenía mucha familia aquí en los Estados Unidos y le pidió que nos reclamaran. Lo que no se hace hoy en día, hoy la gente entra aquí porque le da la gana y lo estamos viendo en la frontera. Así que mi padre decidió, yo tenía 9 añitos cuando aquello, y mi padre decidió traernos acá después de un año de él haber aplicado para la entrada de este país. Pues tuvimos la suerte que nos dejaron venir a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi hermano adoptivo. Y estamos aquí desde aquel entonces. En cuanto llegué aquí, lo primero que hice fue ponerme a estudiar, igual que todos los muchachos, pero estudié lo que es la democracia. Y como usted dijo, Tomasito, aquí lo que habían eran boricuas. Yo me crié entre los puertorriqueños. Aquí cuando yo llegué no habían cubanos.
Tú sabes que yo viví, mi padre fue asilado político durante el tiempo de Batista y vivimos aquí casi un año, yo digo, de 55, 1955. Yo era muy, muy pequeño. Sin embargo, tengo ideas vívidas. Y el Miami que nosotros vimos es el Miami que tú encontraste también, donde había cierto resquemor contra los hispanos. En muchos edificios de apartamentos decía, no rentamos a cubanos, no rentamos a judíos. Los negros no tenían los derechos que tienen hoy. Fue un lugar difícil para ti, un cubanito, ¿no?
No para mí tanto, Tomasito, porque yo era un niño, pero mis padres sí sufrían mucho. Porque, vaya, la vida que nosotros conocíamos en Cuba era muy distinta a la de aquí. Aquí los negros, porque a mí me dicen, dile afroamericano, ¿no? Yo lo conozco por negro.
Claro. Y es de la manera... no es despectivamente.
No, hombre, no. Es que toda la vida lo que aprendí fue eso. Ese término lo aprendí aquí en los Estados Unidos. Ellos tenían que tomar agua en un bebedero distinto. Tenían que ir a la parte de atrás del bus, de la guagua, cuando se montaban. Vaya, eso sí era discriminación. Yo eso en Cuba nunca lo conocí.
Y tú, por ser blanquito, pues podías tener todos los derechos, pero los americanos reales te veían con cierto...
Sí, sí, aquí nosotros, usted conoce el término, te digo usted y tú, porque los conocemos hace muchos años, así que...
Speak.
No, sí, speak, esa palabra jamás en la vida se me olvidará. Y cuando yo entré al ejército americano, ahí también usaban ese término. Lo que sucede es que yo era boxeador y me entraba puñetazo con la gente de vez en cuando cada vez que me decían un nombre que no me caía bien.
¿Cómo es que tú decides y por qué irte al ejército de los Estados Unidos?
Fíjate, Tomasito, yo tenía 17 años, en abril 17 del 1961. Ese fue el día de Bahía del Cochino. Uh-huh. Fui a donde se apunta uno para ir al ejército americano ese mismo día, mis padres no lo sabían, cogí mi carro, yo estaba en la escuela Miami Jackson, fui a donde reclutaban a los soldados y me quise apuntar. Ahí el sargento me dice, bueno, vaya, me agrada mucho lo que usted está haciendo, usted solamente tiene 17 años, tiene que tener las firmas de su madre y de su padre. Y fui corriendo para mi casa y se lo pedí a mi mamá, que era la que estaba, me dice, primero muerta, no te voy a firmar. A los 3 meses cumplí 18 años y el resto es historia. Me fui para el ejército, mi madre llorando, me duele todavía. Me llevó a la estación de trenes y me fui para Fort Jackson. Y de ahí, en vez de mandarme para Cuba, me mandaron para Vietnam.
En Vietnam había muchos cubanos como tú. Y yo he notado, por cierto, yo me ofrecí de voluntario, pero me rechazaron porque era el único sostén de mi madre. Pero muchos cubanos querían ir a pelear a Cuba, pero los mandaron a Vietnam.
Correctamente. Yo tuve la suerte, por mis dos idiomas, no sé por qué, hicieron varios exámenes y a mí me escogieron como el chofer de un coronel que era el jefe del batallón. Y yo tuve la dicha, el primer cubanito. Tengo entendido que fui uno de los primeros cubanos de la 25 División de Infantería. Y tuve la suerte de ser el chofer del coronel John Milliken. Cuando él se retiró, entonces me dieron el trabajo de chofer de un general, una estrellita, un brigadier general que se llamaba James Lee Erickson. Y él era encargado de inteligencia militar de la 25 División de Infantería. Así que aprendí mucho, que me ha ayudado mucho en la vida, manejar para un coronel y después un general de inteligencia. Lo que yo escuché todavía no lo puedo hablar.
Exacto, las conversaciones que tú escuchabas, si la revelabas, te hacían un juicio sumarísimo.
Un court martial.
Una corte marcial.
Me la hacen todavía si yo divulgo lo que yo escuché hace 60 años. Todavía yo no puedo hablar de lo que escuché. Algunas de las cosas que eran bien restringidas y yo no lo podía conversar con nadie, ni con mi madre. Y solamente papá Dios y yo lo sabemos.
¿Cómo es que tú terminas tiempo en Vietnam y ya regresas aquí retirado o sales de las Fuerzas Armadas?
Bueno, yo fui de voluntario, a mí no me llamó el servicio obligatorio, yo fui de voluntario, me fui de Jackson High School, yo nunca terminé High School, nunca lo he terminado. Se me cumplieron los 3 años y me ofrecieron ir a la escuela de pilotos ahí en Virginia, creo que era Virginia, no recuerdo. Y yo le dije, ¿qué va? Si yo estoy con vida todavía, no me voy a disparar 3 años más en esto. Y entonces salí de sargento con el honorable discharge, que tengo todos los derechos. Soy veterano deshabilitado porque no escucho, te tengo que leer los labios. Yo no escucho muy bien de todos los bombazos que yo pude escuchar de morteros y de cañones mucho más grandes que eso. Te afectan los oídos. Yo tengo lo que le llaman tinnitus, que tengo un sonido de alta frecuencia en los oídos toda mi vida.
Pero tú eres boxeador, tú fuiste boxeador, esa es tu pasión, el boxeo.
Primero mi familia.
Bueno, desde luego.
Después el boxeo.
La familia es aparte, después el boxeo, sí. Y la política.
Fíjate, yo tengo algo, yo aprendí a boxear aquí, a mí me enseñó a boxear un señor que es muy bien conocido, Luis Arria, que fue...
Oh, claro, el entrenador de Florentina, de Cassius Clay, de Muhammad Ali.
De Luis Manuel
Rodríguez.
Ellos vivieron en mi casa. Luis Manuel Rodríguez vivió en mi casa.
Yo conocí a Luis Arria.
Luis Arria era tremendo masajista, era tremendo entrenador. Y él y Carón González, que tenía el gimnasio ahí frente a la escuela donde yo iba, frente a Jackson High School. Y yo boxeé mucho como amateur. Cuando llegué al ejército, Tuve un problemita el primer día que llegué un 25 de diciembre de 1961 a la base de nosotros, que era Hawái. Ahí es donde me enviaron, de ahí es donde se iba todo el mundo para Vietnam. Un soldado vino y me tocó el fondillo y ahí mismo le tiré. Y al otro día estaba yo en el equipo de boxeo.
O sea, no te llevaron preso, te pusieron en el equipo
de boxeo. De ahí no se llevan preso a nadie. Ahí te meten en la cárcel o te dan a algún otro trabajo.
Cuando tú regresas, ¿por qué empiezan tus inquietudes políticas? ¿Por qué tú le dedicas a Hialeah, que es la segunda ciudad más importante de todo el sur de la Florida, tantos años de tu vida?
Se lo debo al deporte. Cuando yo escribía para un periódico que se llama el Hialeah Home News, usted lo recuerda, y yo escribía deportes en ese periodiquito. Entonces yo tenía que ir al ayuntamiento de vez en cuando a ver qué es lo que estaba sucediendo en la cuestión de deportes. Y ahí me empecé a interesar en la política. Yo detestaba la política, la verdad, porque en el ejército lo único que te dicen, tú estás aquí porque los políticos te mandaron. Y entonces no me gustaba. Después vi que yo podía hacer algo positivo para mi comunidad y me metí poco a poco en la política. Recibí mucha ayuda de mi amigo, que ya falleció, Dale Bennett, un americano que me cogió mucho cariño y me guió.
¿Fue alcalde?
Él fue alcalde, él era optometrista. Y él me cogió mucho cariño porque yo hablaba muy bien inglés. El español mío lo tengo de milagro porque yo no hablé inglés español por tres años. Lo que hice para no olvidarme de mi idioma era escribirle una carta a mi madre todos los días. Y la guardaba. De vez en cuando venía el que recogía el correo y se lo llevaba toda. Y mi mamá dice, ¿por qué me mandaste tanta carta de un viaje? Digo, mi mamá, que aquí en la manigua no hay correo. Y así, nunca se me olvidó mi idioma, aunque no lo hablo con perfección, pero me defiendo.
¿Y llegas a postularte primero para concejal?
La primera vez que me postulé, perdí por 66 votos y yo no sabía absolutamente nada de política, pero la gente me conocía por el deporte y en Hialeah siempre ha habido mucha gente que le gusta el deporte y esa gente votaron por mí. Creo que perdí otra ocasión y después salí electo todas las veces que me postulé, dos veces como concejal y después perdí contra Raúl Martínez la elección de alcalde. Y él todavía estaba bajo investigación o bajo, creo que lo habían condenado ya, y él me ganó estando todavía en un juicio político.
¿Y después te conviertes en alcalde?
Bueno, no, yo soy concejal. La segunda vez gané en la presidencia del Consejo Municipal, que en aquel entonces, si algo le sucedía al alcalde, entonces el presidente del consejo, que era yo, asume la alcaldía.
Claro, la línea de sucesión.
Correctamente. Entonces Raúl cayó preso por los cargos que le pusieron y ahí yo fui alcalde por casi 4 años.
Entre esos 4 años fueron 4 años muy vigorosos para Hialeah. Estaba Hialeah en crecimiento. Pero también tú tenías una proyección internacional anticomunista, entre otras cosas, cuando tu alcaldía surge lo de Nicaragua, la elección de Violeta Chamorro, incluso fuiste en una delegación allá.
Bueno, mi esposa hoy en día es nicaragüense, para que lo sepa todo el mundo. Yo fui con el equipo médico, con Sugaray, fuimos allá a ayudar a los nicaragüenses que habían fallecido durante la guerra, contra los sandinistas, y entonces decidimos ir allá, me invitó al Sugaray y fuimos allá. Yo estuve allá, su esposa, que en paz descanse, estuvo conmigo allá, Raquel, la verdad que la considero como tremenda, tremenda cubana. Ella estuvo conmigo allá, estuvo varios periodistas, y yo le entregué las llaves de la ciudad de Hialeah a la Chamorro, y ella me las entregó a mí. Y yo le dije a Violeta, mire, le pido una sola cosa, jamás en la vida permita que regrese este comunista al poder.
Y mira, ¿te referías a Daniel Ortega?
Correctamente.
Te hubiera escuchado, no tendríamos toda esta crisis que tenemos ahora en Nicaragua. Sí,
este cubanito le dio a ella la luz, pero ella no la mantuvo prendida. Yo se lo dije en su cara y ahí estaba Javier Suárez, estaba conmigo. que nos quedamos un cuartico ahí porque, vaya, ahí no había casi nada. Recientemente había salido electa la Chamorro y nos tuvimos que ir en un avión privado porque cerraron el aeropuerto. Todavía los sandinistas tenían cierto poder. El presidente de los Estados Unidos tuvo que enviar un avión privado para llevarnos a unos cuantos de nosotros. Éramos, no sé cuántos nos montaron en ese avión, pero nos llevaron a otro país que no recuerdo ahora porque hace tantos años.
Creo que fue a Costa Rica, creo.
Yo sé, pero ahí entonces nos recogió otro avión y nos trajo a los Estados Unidos. Yo tenía en aquel entonces, la asistenta mía era Dulce Cuétara, que trabajaba en una ocasión con George H.W. Bush, que fue el que nos envió el avión, y gracias a Dios estamos aquí todavía, porque a lo mejor nos hubiesen dejado allá y nos hubiesen matado.
¿Tú piensas que el mundo, porque además tú eres activista, tú fuiste uno de los dirigentes de la campaña de Trump, ¿tú piensas que la América Latina, que Nicaragua, que Venezuela, Estados Unidos está dando pasos adecuados en este momento?
Yo lo creo así, al igual que a ti, Tomasito, nos llaman todos los días, ¿por qué Trump no hace más? Primero que todo, tengo que decirles que dentro del mismo partido republicano tenemos lo que le dicen aquí rinocerontes, que no quieren ayudar a Trump. Yo nunca he sido demócrata, desde que tengo uso de razón, y yo siempre he respetado al presidente de los Estados Unidos. Jamás, jamás, y hay pruebas por ahí, por todos lados. Y jamás hablé mal públicamente del señor Barack Obama ni de Clinton. Yo no respeto a este país si hago eso. El problema que yo veo hoy en día es que se le ha perdido el respeto a la nación. Entonces están los socialistas avanzando a una manera vertiginosa. Y una de esas razones es por la que yo creé ahora el Club Republicano de Hialeah. Yo lo tenía desde el año 2003, pero lo había dejado inactivo. Y entonces me pidieron de ahí arriba que por favor lo restituyera. Lo hicimos hace un mes y ya tengo casi 200 miembros que son soldados de la democracia. Yo no digo de republicanos, sino de la democracia.
Estamos hablando para el pueblo de Cuba. Es Julio Martínez, exalcalde de la ciudad de Hialeah, exconcejal, veterano de la guerra de Vietnam y alguien que es profundamente militante anticomunista. ¿Tú crees que, y este mensaje es para el pueblo de Cuba, ¿tú crees que el pueblo debe involucrarse? Porque hay mucha gente que puede decir, yo no me meto en nada porque la política es cochina. ¿Tú crees que el pueblo debe involucrarse?
Tomasito, la respuesta bien simple es sí, debe involucrarse, porque ¿cómo tú piensas que este país te va a ayudar a ti si tú no haces algo por ti mismo? Es lo que yo digo, hay que presentar liderazgo. ¿Cómo tú le vas a pedir al presidente de los Estados Unidos, que se lo piden casi todas las naciones que están sufriendo, ayúdeme, ¿por qué no hacen más? ¿Por qué tú no haces nada por ti? Aquí yo lo único que veo es los que están allá, comerciando con los que están aquí, se llevan teléfonos para allá para que se vendan. Vaya, usted lo sabe igual que yo, todo lo que está sucediendo. Eso es lo que está manteniendo al comunismo vivo en Cuba y en otras naciones. Yo conozco más a Cuba que a los demás porque soy cubano. Pero yo escucho de muchas personas, estoy casado con una nicaragüense, acabo de darle 14 computadoras a los miembros de la Corte Suprema de Venezuela para que se pudieran comunicar porque los botaron de su país y yo estoy ayudándolos aquí, estoy ayudando a los nicaragüenses. Todo el que esté en contra del comunismo tiene en Julio Martínez un amigo.
Y el boxeo. Tú has hecho mucho en el boxeo.
Bueno, yo personalmente le pagué el entierro aquí en Gavilán a Gerardo González, mi amigo, lo tuve viviendo en mi gimnasio, uno de mis gimnasios que yo tuve. Luis Manuel Rodríguez le compró una casa a mi papá y se quedó viviendo ahí en la 51 Terra de Miami, la 18 Avenida. Yo fui el promotor de los primeros 15 boxeadores que se le fueron a Fidel Castro y le pusimos aquí Team Freedom. y tengo una pintura que me hizo Ferry Pacheco, que ya falleció hace poco, que se llama La Segunda Ola. Primero fueron los Luis Manuel Rodríguez, los Kiko Gavilán, los Florentino Fernández, luego Lavallán, y hoy en día es la segunda ola que la creó Julio Martínez junto con Luis de Cuba. Y eso para mí ha sido un gran honor, que le robé a Fidel Castro, tremenda estrella del boxeo.
Bueno, un día tienes que volver para hablar de boxeo, porque tú le sabes mucho a boxeo. Pero, ¿tú crees que Cuba sigue siendo fuente de buenos boxeadores en este momento?
Claro que sí. Mira, el cubano siempre ha sido buen boxeador. Yo lo sé porque yo vivía en Mantilla, había un gimnasio ahí, en Mantilla, que ahí es donde entrenaba Luis Manuel Rodríguez, ahí entrenaba de vez en cuando Florentino, el Douglas Bayán. Todos los boxeadores que salen de Cuba, que de verdad le gusta el boxeo, son superiores a casi todos los del resto del mundo.
Y el exilio también ha dado, el exilio cubano.
Correctamente. Aquí, bueno, lo llevan en la sangre, así que los padres se lo inyectan a los hijos. Y yo he tenido 6 gimnasios de boxeo aquí, el último en Hialeah, en la calle 84, que lo tuve que cerrar porque estaban fabricando la calle esa y estuvo casi cerrada por un año y medio. Todo lo que yo veo en el boxeador cubano, lo que veía, lo sigo viendo. Cuando tienen las raíces, eso tú no te lo puedes borrar de tu ser. Y la verdad es que los boxeadores cubanos, al igual que los boricuas y los dominicanos, aquí se dan los mejores boxeadores del mundo. Lo que sucede es que el dinero hoy en día manda en el boxeo, no tanto el talento como el dinero. Yo me quité y yo estoy en el Salón de la Fama del boxeo aquí en este estado. En el año 2015 me incluyeron en ese honroso grupo junto con muchos cubanos, pero especialmente uno de mis mejores amigos, Enrique Encinosa, que él está en el Salón de la Fama conmigo. Ese hombre me ayudó mucho en el boxeo, al igual que Kiki Lamela, que todo el mundo lo conoce, tremendo, tremendo boxeador. Los conozco a todos por nombre y los que no personalmente. Esa ha sido, vaya, mi vida, fue el boxeo desde que tengo 10 años.
Bueno, yo quisiera comprometerte, si es posible, Julio, que volviera a hablar más de boxeo, porque yo creo que es un deporte que el pueblo de Cuba ha sido rey en esa disciplina a nivel mundial, y tú has mencionado nombres que han sido campeones mundiales, y tú sabes mucho de eso, pero quiero darte las gracias por tu presencia aquí, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por la comunidad, por ser un cubano que llegó de niño y que en toda su vida que sigue continuamente en actos, en discursos, en reuniones, hablando de Cuba y para Cuba, a pesar de que casi toda tu vida has vivido aquí. Y yo creo que eso debe ser un ejemplo para los cubanos de allá, que digan, caballero, allá sí hay gente que se recuerda de Cuba y que trabaja por Cuba. Así que
aquí estamos dos.
Sí estamos. Muchas gracias, Julio Martínez, ex alcalde de la ciudad de Hialeah, veterano de la guerra de Vietnam, promotor de boxeo, muchas cosas más. Que pronto le vamos a pedir que vuelvan, porque sé que a ustedes les va a interesar mucho cuando él nos cuente la historia del boxeo. Gracias y nos volvemos a encontrar en Ventana Miami.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.